Cada testimonio hace historia. Cada inquietud debe ser tenida en cuenta. Desde Barrio Alto, cada punto de vista.
Con Susana Mangut.
Pues camino ya, como cada semana, a nuestro Barrio Alto. Y desde luego, si hay un barrio que atrae artistas, o al revés, al contrario, si hay artistas que eligen un barrio, es sin duda alguna pues nuestro casco antiguo, el barrio de las artes, el Barrio Alto. Pues nada, en busca de uno de ellos voy, en busca en este caso de Álvaro Indias. Formó parte de la Asociación Cultural Filtirés, tiene además su residencia en la antigua sede de esta asociación, muy cerquita de uno de los rincones también más emblemáticos y de una de las calles más conocidas y más bonitas, con esas macetas, como es la calle en la que se sitúa el Rincón Nazarit y la calle La Sal. Bueno, pues hoy voy hasta allí, hoy voy un poquito más lejos de lo habitual para visitar Arte Otro, la casa de Álvaro Indias y también su taller de trabajo. Lo dicho, otro artista que también vive y crea en este Barrio Alto. Así que nada, ¿me acompañan? Pues venga, vamos allá. Pues como he dicho antes, nuestro cada punto de vista vuelve de nuevo a mezclar el encanto del Barrio Alto, del casco antiguo, con el arte. Yo cada vez me doy más cuenta que, bueno, pues eso, que el casco antiguo llama al arte, pero también los artistas llaman o de alguna manera se involucran o se enamoran del casco antiguo. Realmente es una prueba que es más que evidente, porque siempre en cada punto de vista que hablamos con una persona relacionada, como va a ser el caso ahora, con esta historia, pues resulta que al final dices, pues míralo, si es que es un artista, ¿dónde va a estar? Pues en el Barrio de las Artes al final, ¿no? Bueno, pues aquí que hay tanto silencio ahora, porque hemos entrado, claro, hemos venido con los micrófonos de cada punto de vista, normalmente pues siempre hay ruido y hay máquinas y hay, pues estamos en algo más que una casa. Ahora Álvaro nos va a hacer una visión mucho más amplia de dónde estamos, pero estamos... Si yo le digo a la gente en la calle La Sal, pues seguro que la gente más mayor o más de Badajoz dirán, ah, claro, la calle La Sal, sí, sí, sí. Bueno, pero tengo que decir que estamos realmente en la calle que se llama calle Arias Montano. Y eso por una puerta, pero yo no he entrado por esa puerta aquí a Arte Otro, que es donde me encuentro con Álvaro Indias. Álvaro, yo he entrado por la puerta, como yo digo, del callejoncito de las macetas, donde está... el Rincón Nazarí, también uno de los sitios más emblemáticos de este Barrio Alto. Bueno, tengo aquí a mi izquierda, en este sofá que nos hemos sentado, aquí los dos, porque ya a mí ya me ha hecho la visita guiada previa y bien agarradita, porque con un montón de escaleras, un montón de... Claro, el taller de un artista, la casa de un artista está caóticamente maravillosa y entonces, bueno, pues así ha sido. Pero Álvaro Indias podría ser un hombre del Renacimiento, podría haber nacido en el Renacimiento, porque le sale ahí la creatividad por todos los poros de su piel. Bueno, Álvaro, tenía muchas ganas de venir a Arte Otro. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Susana? Pues muy bien, me alegro mucho de que estés aquí. Y sí, has entrado por la parte de atrás de mi casa, porque aquí lo que es mi casa, yo pues englobo todo lo que es mi actividad y mi vida, porque yo vivo aquí en esta casa y trabajo aquí en esta casa.
O sea, que tú eres, una vez más, estamos con un residente y también con una persona que trabaja, o sea, que desempeña su trabajo aquí. O sea, que tú no sales de aquí prácticamente.
Yo salgo si tengo que ir a medir o a trabajar en otro sitio, pero normalmente yo amo el casco antiguo y vivo aquí y trabajo aquí.
La historia de Álvaro Indias y el casco antiguo es un enamoramiento de estos lentos así súper chulos. y me gusta mucho. Le he dicho, cuéntala, cuéntasela a los oyentes, porque, bueno, pues, no sé, pero yo creo que no habías cumplido casi ni los 25 cuando realmente, sí. Pues, ala, te compraste una casa en el casco antiguo, ¿esto cómo es?
Compré una casa en el casco antiguo y estaba la casa como para tirarla entera y remodelarla, que justo fue uno de los procesos que empecé a hacer pues justo después de comprarla, ¿no? Uh-huh. La casa la compré a eso, pues yo que sé, hace 10 años, sobre 2010, 2011, ya no recuerdo bien, pero suele ser más o menos por esa fecha.
¿Por qué la compraste?
Pues mira, yo compré la casa aquí en el casco antiguo porque me enamoré del barrio, me enamoré de su gente y me enamoré de cómo se vive aquí en el casco antiguo, porque me recuerda mucho a cómo se vive en mi pueblo. Yo aquí en Badajoz he vivido en todos los sitios, en Pardalera, en Las Vaguadas, en Valdepasilla, en muchos sitios.
O sea, que has elegido, ¿no? Porque mucha gente pues viene al casco antiguo y se queda, o ha nacido por aquí, o viene, o lo que sea. Pero sin embargo, en tu caso, tienes una percepción muy grande, una vista aérea de lo que es la ciudad, ¿no? Experiencias por todos los sitios y sin embargo te quedas aquí.
Sí, 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 yo elegí el casco antiguo totalmente, porque es que yo vivía aquí alrededor de un par de años en la calle Muñoz Torrero, uh-huh. Cuando todavía el Mercantil hacía unos pedazos de conciertos, cuando la vida en la calle no hacía falta ni que quedaras con nadie porque te encontrabas al personal fuera, uh-huh. Y eso a mí me enamoró, eso a mí me enamoró. Uh-huh. Y luego el día a día, si no lo que es la diversión y el ocio, el día a día, la gente que te encuentra por la calle te pregunta, sabe qué es lo que estás haciendo, oye, pues se para a echar un ratito contigo, y esa es la concepción de vida que yo quiero, porque se asemeja mucho al pueblo en el que yo me he criado, uh-huh. Que es un pueblito pequeñito, se llama Aldea de Retamar, tiene 500 habitantes, y imagínate pues lo que se me puede parecer el centro de una ciudad como Badajoz a ese pueblo.
Total, que llegas aquí y resulta que además te compras una casa en ruinas, entre comillas. Entonces, claro, dices, bueno, yo me vengo aquí, pero yo no puedo vivir aquí, ¿no? ¿Qué es lo que empiezas a hacer? Porque, claro, estamos ante alguien además muy auto... Esto es como las canciones de autor, ¿no? Pues en este caso lo mismo. Resulta que uno se lo guisa, se lo come y se lo compone, ¿no? Esto. A ver, cuéntanos un poquito, porque además ahora estás terminando de reformar lo que es toda esta casa, ¿no? Esta gran casa, porque es enorme. Sí. Tiene taller, tiene, en fin, de todo.
La casa, yo ya te digo, es muy grande. Al estar en el estado que estaba, pues conseguí un buen precio. Uh-huh. Y bueno, cuando entré aquí a mis padres y demás para enseñarles lo que me había comprado, se echaron las manos a la cabeza. Muchacho, ¿dónde te has metido? Que tú no tienes ni idea la cabeza que tienes, macho, no sé qué, no sé cuánto. Y a día de hoy, pues estamos todo el mundo súper contentos con lo que estoy haciendo, con la compra y tal. Y cuando no solo se lo digo a mis padres, se lo digo a mis abuelos, porque siempre la referencia familiar es importante. Mi abuelo ha sido taxista toda la vida, desde uh-huh. el pueblo, aquí en Badajoz. Entonces se traía a la peña pues a rehabilitación, que sí, a las citas del médico, a las compras y uh-huh. tal. Entonces mi abuelo se conocía a Badajoz al dedillo.
Sí.
Y claro, cuando le dije que me había comprado una casa aquí en la calle La Sal, me dijo, muchacho, tú no sabes lo que has hecho. Te has ido al peor barrio del mundo, ¿no? Estás loco. Y yo le decía, abuelo, hombre, que no, que eso ya hace mucho tiempo, que esto ha cambiado mucho. Y sí que es verdad que, hombre, antiguamente pues esto tendría otro tipo de movimiento, pero a día de hoy se puede pasear por las calles muy tranquilamente, son las calles más bonitas de Badajoz, y como bien dices, por la parte de atrás, ahí en donde has entrado por mi casa, que sí, es donde está el rincón Nazarí, Nazarí, la calle Cancho Moreno,
sí,
pues es un rinconcito que tiene mucho encanto, ¿verdad, Susana?
Sí, 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 con las macetitas ahí.
Con las macetitas.
Muy, muy bien, muy bien, muy bien.
Pues eso.
Bueno, y el propio, además son vecinos tuyos, están aquí al lado.
Sí, la verdad, claro, es que desde que monté yo la casa, están ellos ahí como si fueran, pues, ya te digo, vecinos, estamos mano con mano, si me hace falta algo, están ellos ahí, si a ellos les hace falta algo, estoy yo aquí, así que genial.
En un aspecto además importante, que es la conciliación laboral, familiar, nada, Álvaro, eso no tiene ningún problema, porque trabaja aquí, en su propia casa, y bueno, si tuviéramos que hacer, ahora hablaremos de arte otro, pero si tuviéramos que hacer esa visita que hemos hecho rápida, tú y yo antes de empezar a grabar, imagínate, pues llévate a nuestros oyentes y coméntale un poquito cómo, qué es lo que tienes y cómo lo tienes estructurado, porque ya digo que esto es enorme. Ahora estamos sentados aquí en el salón de su casa, y justo enfrente está la cocina sin ningún tipo de puerta ni nada, está todo diáfano. Pero cuéntales un poquito en qué consiste esta casa y el proyecto que también estás tratando de poner en marcha.
Sí, mira, la casa es muy larga, la casa tendrá, pues no sé si son 200 y pico metros, 300, con tres patios, y he podido dividir la casa pues en tres partes, ¿no, Susana? Uh-huh. La parte donde tú has entrado,
¿sí?,
es la parte donde está el Rincón Nazarí, que para mí es la parte de atrás de mi casa. La parte de adelante yo la considero la de Arias Montano, que es donde me llegan todas las cartas y todas las cosas, pues llegan por adelante. Entonces la parte de atrás, que es la de Cancho Moreno, la del Rincón Nazarí,
¿sí?,
ahí en la primera división de la casa lo que estoy haciendo es un pequeño pisito, un pequeño loft, donde
¿sí?,
podré alojar a personas en alquiler, en régimen de alquiler. Luego, si sigue más adelante, en el medio de la casa, es donde está mi vivienda, donde está mi residencia. Que aquí vivimos mi chica y yo y mi perrita Candela.
Sí, que está por aquí. Ya ha venido a hacernos una visita.
Y luego la última parte, que es la parte justo de adelante de la casa, es la que tengo preparada para taller, para mis cosas de decoración de arte otro. Y ahí, pues bueno, al principio pues fue taller. Y hoy entre vídeos de YouTube, canal de Extremadura y
demás.
Hay
un gran contraste, porque por ejemplo, ves piezas y ves maderas y ves cartón, ves materiales, máquinas que se te antojan, incluso pues más antiguas, más tal, y de repente ves una pantalla de plasma, o ves un ordenador, o ves un equipo de música que suena maravillosamente bien, como he podido comprobar. Es que eso es el arte, ¿no? Porque te iba a preguntar qué es arte otro, pero me parece que es una gama de contrastes y de creaciones que ya cada vez, obviamente, quien renovarse o morir, ¿no? Pero es muy curioso porque
sí, la evolución.
Es un poco como que está aquí de la prehistoria, ¿verdad? Piezas casi, bueno, pues eso, a lo más moderno. Cuéntanos la historia de Arte Otro. Álvaro, ¿cómo nace? ¿Por qué nace? Yo además os conocí a través del proyecto Filtires, a ti y a otros compañeros también, a Chescu y a Huber, pero luego cada uno desarrolláis algo y Arte Otro, pues obviamente ha evolucionado, ¿no? Y se va adaptando también, pero a mí me gustaría que me contases esa historia de cómo empieza y qué es. Ese logo, que además, tengo que decirlo, lo he podido leer con las letras súper grandes, de blanco, el fondo verde, las letras. Son letras de estas así unidas y me llama mucho la atención que es todo en minúscula.
Sí, el logotipo, ¿no?, me lo diseñó Sordo Galván, Antonio Sordo Galván,
¿sí?,
un buen amigo que estuvo trabajando conmigo un tiempo.
Pues es accesible para la gente de baja visión. Además, tú no lo sabes, pero el blanco y el verde son los colores de la baja visión. Así que...
Pues encima, que, fíjate. Y se lee, colores de la baja visión y encima se lee.
Se lee, la gente que vemos un poquito lo
lee. Dos puntos.
Exactamente. Bueno, pues eso, Arte Otro, venga, érase una vez, a ver, cuéntame.
Bueno, érase una vez. Arte Otro empezó pues justo después de hacer la primera reforma de mi casa, ¿no? Porque yo compré la casa y tenía un dinerito ahorrado para hacer la primera reforma y pues bueno, estuve hasta 2 años haciendo esa reforma. Ahí.
¿Estuviste haciendo reforma, dices?
Estuve haciendo una reforma durante 2 años, ¿vale? Con el dinero ese que tenía ahorrado para hacer esa obra. Y cuando ya se me gastó el dinero, dije, ya, es que no puedo seguir. ¿Ahora qué hago? Pues, como un loco, pues llegué y monté una empresa.
El dinero que se acaba, tiene esa manía, ¿eh?
Monté una empresa con intenciones de que fuera mi modelo de negocio y mi modelo de vida, porque bueno, he trabajado mucho tiempo, yo he estudiado informática, soy ingeniero informático y he trabajado mucho tiempo para empresas antes de comprar esta casa. Pero cuando ya me compré la casa, pues decidí no tener más jefes y montar mi propio negocio, y la verdad es que ya lleva unos 7-8 años funcionando y la verdad es que va bastante bien. Todo comienza siendo una empresa de diseño gráfico y diseño web, porque el mundo del diseño siempre me ha atraído y ahí fui un poco autodidacta, ¿no? Toda la información que yo tengo ahora mismo y todos los conocimientos de diseño son en base a mi experiencia y en base a todo lo que aprendí gracias a la universidad que hoy en día todos conocemos como YouTube, que
pues
hay ahí de todo.
Sí, hay de todo.
Y los primeros pinitos de aprender pues fueron por ahí. Luego ya la experiencia es la que ha desarrollado el trabajo que tengo hecho ya con Arte Otro.
Uh-huh.
Y bueno, el diseño lo unes a que he reformado una casa y ya el gusto por la decoración y el interiorismo pues se unen. Y empiezo también a desarrollar proyectos de decoración, de interiorismo para locales, y se han desarrollado aquí en el mismo.
Has hecho incluso alguno hace poco aquí, por aquí muy cerca, ¿no? Por el propio casco antiguo.
Sí, el último trabajo que hemos hecho ha sido el del Ajo Negro.
Sí.
Se ha movido allí a San Andrés, que la verdad es que ha sido un movimiento súper acertado.
Sí.
Y está funcionando muy bien, están muy contentos, así que sí, ha sido el último trabajo de decoración. Ha sido ese, pero tenemos otros, tenemos la yacería, hemos hecho trabajos en el bigote, hemos hecho trabajos en...
O sea que es que son tus vecinos.
Sí, es que...
Sabes que al final el casco antiguo
da mucho
lo que
de
hace
sí.
Es que se retroalimenta, por
se
lo que veo.
Se nutre del mismo, claro.
Se nutre del mismo, o sea, pues eso es una maravilla, porque muchas veces encargamos unas cosas por ahí fuera, ¿verdad, Álvaro? Y decimos, es que esto me lo han hecho en tal... Y a lo mejor resulta que tenemos al lado a Arte Otro, ¿no?
Sí.
Y nos lo puede hacer incluso mejor, ¿no?
Bueno, hay muchos profesionales. Yo creo que hago buen trabajo y mis clientes están contentos.
Uh-huh.
Pero bueno, seguro que hay profesionales buenos en todo el lado.
Y volviendo al tema del arte y el casco antiguo, ¿por qué crees tú que todos los artistas estáis tan encantados con el Barrio Alto? Si luego hay una parte de la población, incluso tanto gente que vive fuera del propio casco antiguo como gente que vive aquí dentro, que dicen que no están a gusto, que no están bien, que hay muchísima inseguridad, todo eso. ¿Vosotros preferís, entre comillas, pagar ese precio y seguir viviendo aquí? ¿Tanto enamora el arte y tanto...? No sé, porque parece como esa dicotomía que más de una vez ha salido aquí a la palestra en cada punto de vista, porque realmente son dos opiniones, las dos acertadas si te pones a pensar, a lo mejor, pero no sé, ¿qué os da el casco antiguo o qué le dais vosotros a
no sé, alto, no sé, yo supongo que no es cuestión de artistas tampoco, ni cuestión del centro, yo creo que es más cuestión de las propias personas. Yo aquí en el casco antiguo conozco personas que no son artistas, viven maravillosamente bien. Conozco personas que son artistas y viven fuera del casco antiguo, desarrollan su profesión y su arte maravillosamente bien fuera del casco antiguo. Entonces yo creo que es más bien por la propia persona y por el casco antiguo. El casco antiguo es como es, no lo vas a mover. Igual que Valdepasillas tampoco lo vas a mover. Entonces,
tiene sus características.
Es
¿no?
cuestión de que te llene, es cuestión de que te guste vivir aquí, es cuestión de que estés cómodo y que lo que hay alrededor tuya pues te atraiga y al final decidas pues quedarte aquí. Yo, a mí, personalmente, no ha sido porque me facilite nada para mi desarrollo artístico ni mi desarrollo empresarial, sino porque me gusta vivir en el casco antiguo.
Uh-huh. Está claro. Y ahora, a partir de ahora, cuando empiece el tema de ese proyecto futuro, de una casa... realmente te vas a encontrar que vas a ofrecerle a población fuera de Badajoz pues el hecho de que pueda quedarse en un sitio que está en el corazón de la ciudad. ¿Vas a contribuir a eso? Porque viene mucha gente y mucha gente no se espera o no se cree o no conoce, por ejemplo, la Alcazaba, nuestra Alcazaba, por ejemplo, nuestra Torre de Espantaperros, no conoce Puerta Palma y de repente dice, ostras, pero sí, Badajoz tiene cosas bonitas. Pues a eso vas a contribuir tú también con el... Bueno, porque el tema de alquilar va un poco más dirigido al turismo, ¿no? Más bien.
Sí, yo la verdad es que desde que llevo viviendo aquí en el casco antiguo he visto que la evolución del turismo ha sido al alza. Todos los días en verano puedes ver paseando excursiones que le enseñan Badajoz entero. Vas viendo los hoteles que están cada vez con mayor afluencia, los alquileres de Airbnb cada vez hay más. Entonces, eso me da que pensar que poco a poco, ¿vale?, Badajoz se va a convertir en una ciudad referente para el turismo y que se le va a dar valor a lo que tenemos, porque hoy en día, por ejemplo, el edificio de las Tres Campanas, que hasta hace muy poco era un edificio totalmente olvidado, pues de aquí a nada va a ser un hotel maravilloso. donde se podrán alojar personas para, pues, para disfrutar de aquí, de nuestra ciudad. Y es un sitio céntrico, es un sitio que perfectamente podría ser patrimonio, porque es un edificio súper antiguo y precioso. Y bueno, yo creo que con las actividades que se están relacionando con el casco antiguo, tanto a nivel empresarial, como te digo, de hotelero, como la restauración de los edificios emblemáticos y los monumentos que tenemos en el casco antiguo, yo creo que Badajoz tiene mucho que ver, aparte de sus fiestas, su carnaval, su Semana Santa,
su almosasa. Sí, todo, efectivamente.
Entonces Badajoz yo creo que tiene mucho que hablar.
Pues sí, y lo importante es que lo piense la gente que estamos o estáis dentro de la propia ciudad, que en lugar de elegir estudiar Bellas Artes, marcharse fuera y proyectar su futuro, pues eligen, como el caso de Álvaro Indias, quedarse aquí, quedarse en el corazón de la ciudad, apostar por su ciudad y abrir y arriesgar, porque dicen que quien no arriesga no gana, pues nada. Pues Álvaro es uno de tantos, porque ya vamos conociendo muchos ejemplos de gente joven que pretende o que quiere estar, vivir y crear aquí en nuestro barrio alto. Pues Álvaro Indias, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito, por habernos acogido aquí en tu casa.
Gracias a ti, Susana.
Y de verdad que, bueno, pues que un placer y muchísima suerte.
Muchas gracias,
con
Susana.
Con todos esos proyectos
suerte
de futuro.
Suerte a vosotros también. Un besote.